Esto es La Venganza Será Terrible, señores. Y la claque responde así, tan efectivamente.
Extraordinario, me estaba sacudiendo la...
Lo que se dice una conquista del Asia por no bajarse del caballo.
Claro. Señores, vamos a nuestra habitual sección. ¡Ay, qué olor a podrido!
¡Ah, oh, qué feo!
Que es la sección de higiene para que nuestros hábitos alimentarios sean higiénicos, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo reconocer el pescado fresco?
En el agua, cuando está nadando.
Hay gente que no lo sabe reconocer. No,
muy bien, porque hay un tema de cadenas de frío, que el que no domina bien el tema...
Hay una mafia, yo la quiero denunciar porque ya no le tengo miedo.
¿Le puedo decir una cosa? Usted, sí, por ejemplo, tiene el pescado en perfectas condiciones, mantenido, pongamos, en la pescadería con hielo, está bárbaro ese pescado. Se le corta la luz, el hielo se derrite, el pescado se pudre.
Muertos todos.
Momentito. Vuelve la electricidad y se vuelve a formar el hielo y el pescado queda perfecto de vuelta, pero claro, está podrido adentro.
¿Ah, sí?
Claro, porque
yo pensé que cuando el pescado otra vez usted lo congelaba, entonces se despudría.
No, señor, ya perdió la cadena de frío, está en mal estado.
Bueno, no es responsabilidad.
Por ejemplo,
de...
si usted tiene un supermercado, por ejemplo, sí, o un almacén, o una fiambrería, y a la noche apaga la luz.
¿Para ahorrar?
La luz, para ahorrar y la prende. ¿Qué pasa con el pescado que usted ve?
Hace filé al otro día. En la rotisería lo pone, ya frito.
Bueno, vamos a ver qué dice este informe. ¿Algún familiar o amigo? Esta es una situación imaginaria, ¿eh?
Está bien.
Situación imaginaria, decimos ya los oyentes. ¿Algún familiar o amigo suyo fue a pescar, ¿sí?, y le trae de regalo un magnífico ejemplar de pejerrey o surubí?
¿Un pejerrey le trae?
Hay cada regalo, discúlpeme.
¿O surubí? No, de pejerrey o surubí.
O surubí. Sí.
Lo peor, ¿sabe qué? Es que se lo envuelve y usted dice, ¿adivina qué es? ¿Adivina qué?
Nunca me ha sucedido eso en mi vida. Por ejemplo, que sonara el timbre a las 3 de la mañana y me dijera, soy un amigo tuyo. Fui a pescar y te regalo este surubí. Entonces, y este amigo comenta con orgullo, es fresquito. No como el de la pescadería, dice, mientras revolea el surubí. Pero atención.
Claro.
Antes de alojar el pescado en la asadera, ¿qué puede estar podrido en el río? No,
puede estar harto en el río, no, pero no podrido.
El pescador lo pesca, lo trae en el baúl del auto, desde Puehuenco, muy cerca de Claricó,
sí,
a varios kilómetros de Rehuanco.
Sí, sí.
Y se pudre en el baúl del auto, ya viene podrido. El pescado dura horas.
¿Cuántas?
Por ejemplo, usted cuando pide sushi.
Oh, otra vez hablar del sushi.
Espiral y sushi.
No, pero quiero decir, usted lo guarda en la heladera, sí, más de 24 horas no lo puede tener en la heladera.
Porque acá dice, muchos pescadores aficionados están tan ocupados con su tarea que no tienen tiempo de destripar los pescados hasta que llegan a casa. Claro, en vez de venir destripándolo en el tren, ponele.
Es muy feo, amigo.
Claro, vienen de Zárate, toman el tren y empiezan a destripar. Y, oh,
ahora, discúlpeme. Claro,
lo voy a destripar ahora para que no se me pudra.
Bueno, yo creía que a nadie le sobraba más tiempo que al que pesca.
Bueno, claro, los grandes pescadores, los grandes, los que los hubo.
Estoy hablando de... No sé, del capitán Ahab
o Martín Pescador.
Bueno, mientras están pescando aburridos con la descaman, cortan cabeza, sacan vísceras, hacen ese trabajo.
Qué lindo ir a pescar.
Ya lo dejan fresco, lo dejan perfectamente.
Pero otros no, y hacen lo que denuncia acá esta nota tan valiente, que es que no solo que dejan las tripas adentro, sino que además el pescado ni siquiera se lo comen ellos, sino que se lo regalan a un amigo.
Señor, no toque la mercadería si no va a llevar, porque no puede estar tocando todo.
Yo voy a tocar porque he recibido instrucciones para ver cuándo un pescado está fresco. Primero, si se trata de un pescado entero...
Sí, correcto.
Mírelo a los ojos.
¿Al pescado?
Así. Como conozco sus picaces, como diciendo, sé lo que hicieron el verano pasado.
Pero el pescado está muerto, ¿eh? Lo mira igual porque tiene los ojos abiertos, pero está muerto.
¿Ah,
sí? Sí, no recibe ninguna...
Pero dice que lo mira en los ojos. ¿Qué opina usted de esas novias o novios, más novios que novias, que le piden al que lo va a dejar que si lo digan mirándolo a los ojos. Por ejemplo, la mina le dice, estoy harta de ti. Y el tipo dice, ¿por qué? Dice, medio poniéndosele adelante, ¿no? Dice, ¿por qué no me lo decís? Mira, ¿a que no te atreves a decírmelo mirándome a los ojos?
¿Y cuál es la diferencia? Ya se lo dijo antes.
Se lo dice de nuevo, y peor para mí. Yo si soy la mina le digo, me pone, sí, hago así. Con, abro bien con los dedos y le digo, le dije que me levantara a las 10 de la mañana. Ah, no. Te dejo. Así, chao, y me voy.
Pero hay, ¿en qué cambia?
No, porque los tipos no conciben que
la incredulidad.
Creen que no lo dejó de amar, que se va, anda a saber por qué, y que se va rápido porque no puede soportar el amor que tiene en el pecho. Y la mina lo que no puede soportar es al tipo.
Ahora escúcheme, una vez que la mina por segunda vez lo mira en los ojos y el tipo ya no tiene más argumento.
Sí, por eso, entonces hace así como que...
Ahora decime...
Ah, no hay nada que hacer, le dice, está loca.
Ahora decime que no me querés mirando aquel cartel.
Claro.
Es muy raro.
Eso, hay que seguir. Y ahora bueno, dice, claro, decímelo...
Con los ojos cerrados.
Poniéndote visca.
Y así pasan los días.
Poniéndome una pata en el hombro.
Se resiste.
Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer esto, por favor, amor mío. Abrí las piernas. Ponete así delante de mí, mirando para allá, para el frente. Sí. Y luego agáchate de modo tal que la cabeza pase por bajo las piernas y yo te miro y te veo al revés. Y ahí me lo decís de nuevo.
Y así va pasando, y ella lo repite y lo repite.
Lo repite, pero así, quiere una vida prácticamente con ella, y ella no se va. Y con el pescado pasa igual, usted lo mira.
Ahora, igual
me lo dice, decímelo mirándome a los ojos.
Nosotros nos tomamos un poco en solfa este tema, pero... pero es difícil comunicar...
Es difícil
uno, lo que le pasa a la otra persona.
Se lo digo como dueño de esta radio. ¿Qué más?
Por eso es el tema. Muchos empiezan al no atreverse a decir lo que realmente pasa.
Y dan rodeos.
Rodeos o conductas extrañas, erráticas, huidizas, vacilantes.
Usted dice por parte de la novia.
Cualquiera de los dos empieza como no atiende el teléfono. Es formas de decir lo que no se atreven a decir.
¿Y qué, cómo es? Porque a mí cuando me dejan yo me doy cuenta porque se van siempre dando un portazo. Hay gente que se va de otra manera. A mí no, se me van a 80 por hora.
Hay otro argumento que es este. No es un tema tuyo, es mío, dice.
Sí.
Por ejemplo.
Claro. Ahí está.
El problema no sos vos.
Anoten, lápiz y papel. Claro. No es un tema tuyo, es mío.
Claro.
Cuando alguien dice eso, chao, ya se fue.
El problema no sos vos, soy yo, que no te quiero más.
O que no. No es que. La otra cosa es no es que no te quiera, claro. No te quiere. Cuando empieza diciendo no es que no te quiera, chao.
Hay otra cosa que es rara, que es estoy confundido, sí, o confundida.
Sí, confundida.
Pero a la vez...
parecía.
A la vez la confusión, estoy confundido, por lo tanto no vamos a seguir viendo, ¿no? Porque el estado de confusión...
Claro, parece que...
Y uno no sé, uno no sabe, claro, por qué el estado de confusión inhabilita a seguir...
Otra cosa, no quiero involucrarme con nadie. ¿Qué significa? No quiero involucrarme con vos.
Sí.
Porque al otro día la tipa está en Costa Norte con otro señor. Sí. Está muy bien. ¿Qué otra? Sí. Porque hay muchas.
Eufemismo.
Hay otra que a veces es ridículo, porque por ahí esa señorita en cuestión tuvo una pareja antes y rompió hace un año. Y dice, no, todavía está muy fresco lo que me pasó con mi pareja anterior. Que es muy fresco.
Muy fresco.
Como el pescado. No se le rompió la cadena de frío del novio anterior.
Le anduvo sacando las vísceras en el tren.
Lo tiene como Walt Disney ahí. En el placar.
Hay muchas formas de huir a la verdad.
Tomémonos un tiempo, tomémonos un café.
Tomémonos
un tiempo, ¿qué es? Digamos.
30 años.
Después de ese tiempo, ¿quién regresa?
Nadie regresa
nunca. Una vez que agarró la calle, el que dijo, toma,
el tipo que agarró la calle no vuelve más, y una mina menos.
Sale a 80.
Y el hombre es más volvedor que la mujer.
Sí.
Sí, pero porque el hombre no sabe nada de amor.
No, y aparte toma alcohol con los amigos, todo dice, la extraño.
Sí, la extraño.
Un día, un sábado a la noche, cuando nadie lo espera, están viendo el partido de Rosario Central, el tipo dice, con un vaso de vino, dice, la extraño ahora.
Y medio le gusta extrañarla. Le gusta, porque en realidad esos tipos están enamorados de los amigos. Entonces, lo que quieren es extrañar minas para que los amigos lo admiren y se enamoren de ellos. Yo descubrí eso. Tienen toda una vida con mujeres nada más que para hacerse amar por los amigos. Entonces salen con muchas mujeres. No les gustan las mujeres. Quieren ir. Bueno, estoy saliendo ahora con una. Eso es lo que les gusta. Que los amigos lo quieran. ¡Ay! Dicen, no sé, y lo abrazan.
Porque no, entre los amigos no existe una ruptura formalizada en un momento histórico de tal hora, tal día.
Ni una ruptura ni nada existe entre los amigos.
No existe tampoco. Estoy confundido.
Nosotros somos amigos, por ejemplo.
Claro, pero
no, no se arreglan los amigos.
Claro.
Por eso no se rompe. Una amistad no se rompe. Un tipo que se enoja con un amigo oficialmente está loco. Chao, no lo ve más. Y en total es tan fácil no ver más a una persona. Basta conseguir la vida que uno hace y listo.
Pero es cierto,
están haciendo declaraciones a los medios. Bueno, qué sé yo, no lo vi más.
Yo estaba pensando que este tipo de definiciones que hablamos recién, estoy confundido, necesito un tiempo. En la amistad no corren.
No, la amistad no. Pero ¿a quién interesa la amistad?
Correcto.
No, usted siga con el asunto este de las minas. Me gustó, anotó usted varias cuestiones que son verdaderas. Pero lo que pasa, eso proviene de un defecto del hombre. Hay tipos que son difíciles de dejar. Sí. Usted no los puede dejar, pero siempre pegajoso como la medialuna que me acabo de comer. Usted le dice, bueno, mirá, cualquier cosa de esa. En vez de decir el tipo, está bien, chao, hasta luego. No, ni siquiera le dice nada.
No.
El tipo no le dice, el tipo que sabe de esto, que no hay ninguno. El tipo no le dice, bueno, mirá, eso que me decís quiere decir que me deja. Ni eso le dice.
No.
Le dice, ah, bueno, sí. Sí que estás confundido, bueno.
¿Y mañana estás confundida? Dice el tipo.
No le dice nada, no. El tipo, el que entiende las cosas, no dice nada. Se va, chao. Pero la mayoría de los niatos. No, ¿cómo confundida? ¿Cómo que me dice? No, a mí no me dejás, no, a mí no me lo sé esto, ¿eh? Y ahí viene esto. Decímelo mirando los ojos, Y al otro día llaman. Che, mirá, ¿por qué no nos juntamos para hablar? Porque, che, ¿qué es eso? No, vine. Disculpame, son las 3 de la mañana, disculpame que te llame. Pero, ¿sabés? ¿A que no sabés en quién estaba pensando?
Al otro día esperando con un chocolatín en la puerta del laburo.
Regalan gilada, un chocolatín de porquería. O peor, por ahí como piensa, dice, no, mejor un chocolatín no. Entonces le regalan
flores
o algo un poco más caro, ponerle. ¡Ya está!
Un viaje, organiza un
ya
gran
está,
viaje.
¡Ya está, loco! ¡Se fue la mina! ¡Se fue! ¡Chao!
Pero pará, no me lo digas así.
Bueno, mira, estoy confundida. Se perdió. Bueno, pero estamos con el pescado y usted viene con que lo dejó una mina. Para reconocer el pescado, míralo a los ojos. Deben ser claros y saltones, como los tuyos.
Ojo de pescado.
Oh, pescado. Sí,
está muy bien lo que dice, atención, porque.
Ojos claros, discúlpeme. Ojos claros, nunca vi un pescado de ojos claros.
Ricardo Darín.
Si están hundidos,
claro, el ojo se va como
no lo lleve. Mustio. Si están hundidos o lechosos,
sí.
Lechoso
con catarata.
Claro, pues el pescadero que le echa yogur. No, envuélvame otra cosa, pescadero. Oh, pescadero.
Tienes razón, se van poniendo blancos los ojos a medida que pasa el tiempo.
No.
Se los ve con parche de pirata.
Lo peor que puede ocurrir es que no estén.
Que claro, no estén los ojos.
Que no estén los ojos. ¿Dónde están los ojos de este pescado?
Se van consumiendo, ¿verdad?
Claro. O por ahí se lo sacó el tipo para que usted no viera. Pues ya el ojo, cuando el ojo del pescado ya empieza a apuntar medio para arriba, usted lo ve ¿Vizcaitarra el pescado? No.
Sin pestañas, sin nada.
Dice, apriete la pulpa con los dedos y enseguida voy.
¿En la pescadería?
Sí. Debe ser firme y elástica. Sí. Si queda la marca hundida en la carne, significa que empieza a pudrirse. O sea, usted está con su novia, ¿no?
Sí.
Le aprieta.
Sí.
Si queda la carne hundida, es que su novia está empezando a pudrirse. Por eso le dice que está confundida. También usted la lleva siempre a los mismos lugares, le dice siempre la misma cosa.
Va a comprar pescado.
Le cuenta los mismos chistes, le muestra fotos de la conscripción. ¿Cómo no se va a pudrir su novia?
Además le dice, ¿sabés que hay que mirar los ojos a los pescados para comprar?
Sí, le cuenta todo eso.
Es verdad lo que dice esto, ¿eh? Porque el pescado tiene una consistencia de tipo gomosa cuando está perfectamente en estado.
Sí, sí. Comerse un pescado en perfecto estado es como comer un chicle, ¿no es cierto?
Sí. Pero el instante de la fresquitud del pescado, ¿cuánto dura?
No, porque dura nada. Pasa de estar demasiado verde a estar demasiado maduro. No hay el presente, hay solamente el futuro que de golpe se torna pasado, y presente no hay. Luego el mundo es un engaño de los sentidos.
Pero usted acaba de decir algo que es filosóficamente una genialidad.
Sí, pero ya lo han dicho los hindúes hace 3.000 años. Correcto. Lamento decir.
No sabía, creí que era usted el primero.
Fíjese, ¿cómo me hubiera gustado? De no ser por estos hindúes que se la pasan diciendo cosas. Pero bueno, en algunas poblaciones muy pobres de pescadores del Océano Índico, como no hay chicle, no llega, el chicle en Chile es muy caro porque tiene que recorrer miles de kilómetros. Un chicle, por ejemplo,
americano, los chicles de americano.
Un chicle de las islas del Pacífico Sur puede valer el sueldo de un pescador de 2 meses. Entonces mastican pescado fresco.
Sí, es fantástico. Primero tiene omega 3, tiene una cantidad de proteínas.
Y es mucho mejor.
Pero el
es
sabor.
Mucho mejor, más sano. Son mucho más sanos esos niños pobres que nosotros los ricos. Por eso insistimos en mantenerlos así. Sanos.
Pero el pescado, mascar pescado, disculpe.
Sí, le queda la boca con un olor a...
Le queda, para hacer globo con un surubí es un poco difícil.
El pez globo está para eso.
Sí, para eso está el famoso pez globo de los japoneses, que es venenoso, lamentablemente.
Ahora,
el japonés quiere hacer un globo con el pez,
sí.
Y ¿por qué es venenoso?
El pez globo es mortal.
¿Ah, sí? Atención, atención, amigos. No compren pez globo. Hacé correr este mail.
No cortes la cadena de frío.
No, digamos, el pez globo es venenoso y letal, pero en algunos restaurantes de Japón se come. Yo no sé qué...
Suicidas, el famoso restaurante Los Suicidas de Tokio.
Sí, lo pinchan y hace ¡pa!
¿Y cómo? ¿Qué le echan algún antídoto
no
para mí?
Sí,
ah,
que...
sí.
En Japón ya inventaron todo, todo.
Incluso en Japón hay algunos lugares donde los peces están vivos, o lo que fuere, langostas, cangrejos, sí. Los sacan así de la pecera,
sí.
Le ponen un poco de condimento y se ponen arriba del plato así como está.
¿Vivo y lo tenés que matar vos?
Sí.
A veces, a mí me da no sé qué cuando salen rajando para abajo de la heladera. Se le escapa la langosta al mozo y arranca para abajo de la heladera.
Ven acá, dice.
Y el mozo atrás, a los pisotones para ver si la liquida. Yo por eso, mayormente el animal se lo como muerto.
Sí. Lo que pasa es que ahí lo tiene fresco.
Ah, sí, no, tan fresco que...
Tan fresco que camina.
Que camina, sí, tanto no, ¿no? Bueno, últimos consejos acerca del pescado.
Le quería hacer una pregunta con respecto al chicle de pescado. Porque estábamos hablando de los pescadores, pero esos pescadores me imagino que tendrán novias, que por ahí van al cine, que por ahí...
No hay cine en aquellos lugares, pero novia tienen.
Y por ahí dicen, me como un chicle porque...
Claro,
voy a estar
para mejorar
con...
el aliento.
Y se come el chicle de pescado.
Son las culturas,
sí.
Coso.
Me gusta para... porque vos sabés de todo.
Sí, son las culturas, ¿viste?
Sí.
Lo que para algunos, o sea, la cultura accidental,
sí.
El gusto a menta...
está bien visto.
Está bien visto. Bueno, allí en las islas del Pacífico Sur... Es el olor a pescado en la boca, el que está bien visto. Sentíme el olor, le dice la novia al novio, y le dice, dice el novio.
¿Y qué sucede si alguien va con olor a menta a esos parajes?
Dice, lo largué, dice. Sí. No se le podía estar al lado del olor a menta.
El olor a remedio en la boca.
¿Es verdad que en Oriente todo es al revés que en Occidente, entonces?
Exactamente, todo al revés. Nosotros estuvimos en Japón.
Sí. Uh-huh. Fue un viaje fantástico.
Todo al revés.
Todo al revés.
No hay ciudades chicas en Japón, ¿eh? No. Se terminaron los pueblos. No existe el pueblo. No hay dos
las
pibes.
Las fundan grandes ya.
Sí.
Pero no hay muchos lugares.
No hay dos pibes jugando la pelota en la calle.
No.
Ahora, discúlpenme, esto de que es todo al revés, se manifiesta...
La vida nocturna. Cabaret abre a las 11 de la mañana.
Sí.
Y cierra a las 6 de la tarde.
¿Y las escuelas?
Las escuelas a la noche.
Óyeme, la
gente... 2 de la mañana entran los pibes que están, se quedan un rato en la calle haciendo tiempo.
¿Sabe dónde duermen los japoneses? Lo estuvimos viendo, en Bauleras.
¿En Bauleras?
En Bauleras.
Sí, sí. Entra una persona ahí, paga...
Son caras.
Sí, sí, sí.
Hay Bauleras de 5 estrellas.
Y lo meten ahí adentro al tipo y dicen,
lo cierran para que nadie le moleste, y después a determinada hora le abren y lo sacan a Neato. Acá la gente que tiene claustrofobia no podría ir ahí, pero en Japón está todo el mundo acostumbrado. A veces suceden lamentables equivocaciones, por ahí se muere el que te tiene que abrir la puerta o lo echan y quedás ahí 25 años adentro de la doblera.
Ahora, disculpen, ¿ustedes fueron de vacaciones a ese lugar?
Sí, justamente dormíamos en una baulera.
No es necesario entrar en detalle.
¿En una baulera o en dos bauleras?
En dos bauleras.
No importa, señor.
El arriba y el abajo.
No, señor, está bien.
Un viaje que tiene que ver con trabajo, ¿cuál es el problema?
Me dijo que era de placer hace un rato.
También, nosotros trabajamos de lo que nos gusta.
Para nosotros trabajar es un placer.
¿Y se trajeron algún souvenir? De aquellos...
Sí, tenemos... Mire este mate.
Mate japonés.
Recuerdo de Japón.
Pero discúlpeme, es idéntico al mate argentino.
De un bandoneón dibujado.
Mire esta foto de Gardel.
¿Gardel era japonés?
No, pero lo venden allá. Ellos lo retocaron un poco.
Bueno, dice que es oriental, Gardel.
Claro.
¿Qué más trajo?
Bueno, fuimos al Tren Bala.
Sí.
El Tren Bala. Ahora lo vamos a tener acá.
Sí, extraordinario. Pero hay que tener cuidado, porque en las curvas...
No, más de 300 kilómetros por hora.
Pero en las curvas escupe gente.
¿Lo que va con la ventanilla abierta?
La fuerza centrífuga. Siguen de largo los tipos. El tren doble y los tipos... los va a poner... Fuerza centrífuga.
¿No sabe? Y los que van, todos los que van parados del estribo,
sí.
Cuando pone primero el tren, los apila todo contra atrás.
Y colgado, es muy peligroso el colgado,
sí. Hay que mantenerse, hay que tener una fuerza.
Sí, tener una fuerza para agarrarse de esos pasamanos. A veces se suelta el mismo pasamano. El japonés se agarra fuerte y se va con pasamano y todo.
Porque ya lo...
¿Y la frenada? Porque para llegar a la estación...
A veces frena, a veces no.
Sí.
Porque debe haber una estación terminal.
Y a veces, no puede frenar y pasa la ciudad de largo y...
Se van largando, ¿no? Porque se gasta, hicieron un cálculo, se gasta mucho con el freno.
Gasta pastilla.
Entonces dejan que el tren se detenga y se van largando. No importa. Los vendedores ambulantes hicieron huelga.
¿Hicieron huelga los del tren, dice usted?
Claro, porque no te dejan vender nada.
No.
Va de Tokio a Osaka.
En un minuto y medio va.
Un minuto y medio,
¿no? Sube el vendedor y dice, buenas tardes, llegó el tren.
Claro. Además me imagino que con ese movimiento el cafetero con los termos...
Claro, no se puede vender nada. Le vengo a ofrecer directamente Tokio. La firma, te dame a comisión o saca.
Ahora el guarda tampoco puede pasar.
Nada, se cuelan todo.
Todos
pase
colados.
Boleto y Tokio. Abono, boleto, saca. Pero el japonés, nadie quiere ser guarda en Japón, porque en el Japón está mal desconfiar.
No, aparte de eso, lo que iba a decir, la educación que hay.
¿Sí?
No va a comparar con la Argentina.
No.
Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
El guarda que, sí, nos picó, que no nos picó los boletos a nosotros, era físico nuclear.
¿Físico nuclear?
Sí.
¿Y cómo se enteró en un minuto y medio que era físico nuclear? ¿Pudo entablar un diálogo con él y en japonés, me imagino?
No, me dijo un pasajero que había ahí, que viajaba siempre, que lo conocía, y que era físico nuclear. Porque te exigen el título de físico nuclear
para
entrar en el ferrocarril, para cualquier cosa.
Ahora, discúlpeme, ¿un físico nuclear qué le exigen para ejercer como físico nuclear?
No, en físico nuclear se le exige menos, ¿no?
Sí.
No, directamente no. Mucho en negro, mucho físico nuclear en negro.
La verdad que fue un viaje fantástico.
¿La pasaron lindo?
Sí, trajimos una cantidad de souvenirs, unas cosas divinas.
Se los ve relajados, se los ve bien.
Sí. Lamentablemente no le puedo contar ahora porque ha llegado el del noticiero. Pero mira, este regalo, el mate se lo dejo, este recuerdo
muchas
tampoco.
Muchas gracias.
Bueno,
y el kimono que le trajiste.
El kimono. Mire, este
el kimono.
Kimono.
Esto es un desabillé.
Efectivamente.
Sí, una especie de baby doll.
La palabra kimono, en realidad, en francés quiere decir baby doll.
Ah, sí. Usted. Bueno, ¿cómo me ven? ¿Me queda bien?
Le queda bien, ¿eh? Le queda bien.
Bueno, quizás nos podremos ir a Japón los tres.
Podemos ir a dormir en una baulera. Pausa.